Participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirman decenas de vehículos afectados por ponchallantas en la carretera Atala. Sacan de circulación más de 2.000 motocicletas por diversas irregularidades. Identifican al hombre que disparó a un perro en el municipio de El Salto. Van por una orden de aprehensión. Suspende Tlajomulco plazos, procedimientos y vigencias por fallas en su sistema de cómputo. Rechaza el gobierno federal que pretenda utilizar las Afores para construir infraestructura. Cuba pide a México reservar la información sobre la ayuda humanitaria enviada a la isla. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Jalisco, con temperatura cálida, Guadalajara con una mínima de 13, una máxima de 31. Cielo soleado sin probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 10 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada. Jueves 9 de abril y a su disposición están ya nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también nuestro número de WhatsApp 33 11 55 10 1962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio con el propósito de echarle un oído a los temas más importantes, a los asuntos de interés público generados durante las últimas horas. Algunos de ellos relacionados con la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse, poniendo particular atención a lo que ha ocurrido durante las últimas semanas en la carretera Atala, porque de nueva cuenta por lo menos 20 vehículos resultaron afectados esta mañana luego de que presuntos ladrones de combustible lanzaran ponchallantas sobre esta vía. Repito, la carretera Atala. El coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, reconoce esta problemática que además, habrá que decirlo, no es un caso aislado. Las autoridades han dicho que se ha reforzado en la entidad, en puntos estratégicos, la seguridad, que se ha reforzado la vigilancia de los ductos de Pemex, pero lo cierto es que el robo de combustible en este punto de Jalisco, prácticamente en el área metropolitana de Guadalajara, prevalece. Esto, de alguna manera, pues ha derivado también en estas reacciones por parte de la delincuencia, que insisto, continúan arrojando ponchallantas en esta transitadísima vía, y en este caso, el corte más reciente, relacionado con lo que ocurrió esta mañana, da cuenta de aproximadamente 20 vehículos afectados. Dicen las autoridades estatales que se trabaja en una estrategia en coordinación, incluso con Pemex, luego de detectar que estos artefactos fueron lanzados hace apenas algunas horas por, presumiblemente, personas dedicadas al huachicol. De cualquier manera, están realizando las investigaciones correspondientes para tener certezas, en la medida de lo posible, de quienes podrían estar detrás de este caso. Un caso que, por supuesto, afecta a decenas de personas completamente ajenas a este tema por una vía, insisto, muy transitada, en teoría vigilada, pero ya ve, y repito, no es un caso aislado. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Revisemos qué ha ocurrido desde, bueno, ya hace varias semanas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente el gobierno municipal, que ha venido presentando una serie de fallas en su sistema de cómputo. Lo que en algún momento se explicó es que este problema se habría originado por una falla técnica en su data center y, de acuerdo con algunos reportes, se agravó debido a la falta de acceso a contraseñas tras el fallecimiento de un funcionario clave, de alguien que tenía en sus manos toda esta información. Y desde entonces, esto que afecta a la administración municipal de Tlajomulco, inevitablemente, también ha generado una afectación, un impacto a quienes tienen que realizar algún tipo de trámite, a quienes tienen que pagar, tramitar sus licencias, a quienes tienen que cumplir con algún plazo determinado por las autoridades, a quienes tienen que pagar una multa. Y lo cierto es que al día de hoy, luego de varias semanas, no hay para cuándo. Gustavo Cárdenas le da seguimiento a este tema. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Primero preguntarte por... Quiero saber si me escucho bien. ¿Cómo me escuchas?
Te escuchamos bien, Gus. Adelante.
Excelente. Entonces, sí, darte cuenta de lo que está ocurriendo en Tlajomulco de Zúñiga. Hay que decirlo que esto ya tiene más de un mes. El tema de la falla técnica, el tema del bajón en los sistemas, el tema de las plataformas que no están dando los servicios adecuados para los ciudadanos que están buscando hacer algún tipo de pago o servicio en el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga. Lo que efectivamente dices tú, y además lo señalas muy bien, lo que se nos ha informado como una falla técnica, como un tema de, incluso, se señaló que había sido un tema en el suministro eléctrico. Había sido un tema eléctrico lo que devino con la falla de las plataformas y los servicios que entrega o que está obligado a otorgar el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Y esto, tú y yo lo sabemos, desató, bueno, cantidad N de quejas y denuncias porque pues los ciudadanos iban a querer cumplir con sus obligaciones como el pago de las multas municipales, el tema de los refrendos de los permisos, el tema de las multas o evitar algún tipo de multa, y pues se encontraban con ventanillas cerradas señalando pues que no había sistema. Entonces, incluso pues, se señalaba que la plataforma fallaba a tal grado que pues los pagos en línea no se podían hacer. Entonces, prácticamente, pues, por un periodo de tiempo, poco a poco ha ido esto mejorando, pero por un periodo de tiempo tuvimos prácticamente sin servicios en un ayuntamiento tan importante como es el de Tlajomulco. Hoy les tenemos la actualización porque hoy se toma una decisión. Se nos dio a conocer acuerdos en positivo, vamos a decirlo así, hacia los afectados por este bajón y por esta falla en la plataforma y en los sistemas de Tlajomulco. Hoy se nos da a conocer un acuerdo administrativo que suspende, esto es importante, Ricardo, suspende plazos, términos en procedimientos, trámites y servicios municipales ante esta falla técnica en los sistemas informáticos. En el acuerdo que ya se nos entregó, se establece que no habrá afectación a los trámites o plazos. Esta es la fecha para que usted, ciudadano de Tlajomulco afectado, lo tome en cuenta. Todo lo que pase desde el 17 de marzo o haya pasado del 17 de marzo pasado hasta que se recuperen o restauren los sistemas, no se van a aplicar multas ni recargos dentro de este periodo. Se van a respetar los descuentos y los beneficios fiscales. Se recuerda también, Ricardo, que no se trata de toda la caída del sistema. Hay algunas áreas que sí están dando el servicio. Por lo que es importante que los ciudadanos verifiquen si al momento ellos de querer cumplir con alguna obligación o hacer algún trámite, está verdaderamente congelado, no se da el servicio, o son de las cosas que se han ido recuperando o de las que no están limitadas por esta pausa informática y por esta pausa en la plataforma de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué es lo positivo? Hay que decirlo, parece ser que hay, de alguna manera, están tomando en cuenta los ciudadanos de Tlajomulco. Del 17 de marzo, de aquí hasta que lo arreglen, pues no va a haber ni multas ni recargos y se van a respetar los descuentos y los beneficios para quienes estén afectados por este bajón en las plataformas y en los servicios de Tlajomulco. Es el reporte y la actualización que te tengo, Ricardo.
Y en vía de mientras, Gus, pues que tengan todas las personas, todos los contribuyentes, muy claro entonces que queda por lo pronto suspendido, y sobre todo para quienes tienen que pagar una multa, que seguramente es lo que más les preocupa.
Claro, porque sabemos que las multas luego no vienen solas.
Sí.
La multa no la pagas a tiempo, luego vienen los intereses y se nos agrava. Muchas veces termina siendo más el adeudo por los intereses o porque se va aumentando, más que allá de una simple renovación de permiso o la primera multa por no hacerlo a tiempo. Entonces, es importante que los ciudadanos afectados tengan sus papeles bien en claro, a lo mejor hasta pantallazos o fotografías de que intentaron hacer el pago y que no lo tuvieron, en pro o en pos de que cuando se renueven de nueva cuenta todos los trámites, pues ellos tengan con qué defenderse ante el municipio y entonces les hagan válidos pues estas garantías y este acuerdo que se está tomando el día de hoy.
Y por lo pronto nos dices, Gus, no hay fecha, no hay fecha, digamos, no, formal.
No hay fecha. Lo que se nos entregó hoy por parte del Ayuntamiento de Tajumulco no indica, no viene, no incluye un tema de fecha de término para esta crisis informática o para que pues se nos renueven los servicios ahí en Tajumulco. Ya, entonces volvemos a la pregunta tú y yo de, pues a ver hasta cuándo.
A ver hasta cuándo. En fin, Gus, te agradezco mucho el reporte.
Al contrario, bonita y calurosa tarde, Ricardo, también para ti.
Gracias, igualmente el reporte de Gustavo Cárdenas, bueno, información pertinente, sobre todo para darle tranquilidad a todas estas personas que tienen pues algún tema administrativo ahí pendiente con Tlajomulco, un acuerdo que suspende los plazos, los términos en materia de procedimientos, trámites y algunos servicios municipales por, ya lo explicaba Gus, una falla técnica en los sistemas informáticos del municipio. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información que seguramente pues preocupa a muchas personas, a trabajadores que pues ahí están mes con mes aportándole voluntaria o involuntariamente a su Afore, ¿no? Pensando en el retiro, pensando en esa etapa en la que en teoría pues uno estaría dejando de trabajar para disfrutar de los frutos de años y años de estar cotizando y aportando. Y vamos a platicar de esto porque hay una nueva polémica desatada en torno a estos recursos que los trabajadores tenemos ahorrados para nuestro retiro. En esta ocasión fue la discusión de la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo de bienestar. Este concepto y esta discusión sobre esta ley fue lo que detonó toda esta polémica, porque esta semana la Cámara de Senadores aprobó esta iniciativa de reforma mediante la cual se avaló la creación de un modelo de inversión mixto entre el gobierno y el sector privado para obras en materia de infraestructura que el gobierno considere estratégicas. Bajo este esquema pueden participar cooperativas, comunidades, ejidos, organizaciones de trabajadores y, ojo, las Afores, a través del ahorro de millones de personas que están administrando, porque finalmente, aunque es dinero nuestro, pues no lo tenemos. Lo entregamos a las Afores, ellos los administran, ellos los mueven, ven de qué manera los pueden hacer rendir más, y eso pues les permite a ellos generar su business. Ahí está su negocio. Y esto ha generado mucha controversia, en la que la oposición acusó a Morena y a sus aliados de quererle meter mano al 30% de los recursos de los pensionados. Dicen quienes promovieron estos cambios que buscan movilizar parte del ahorro nacional hacia la inversión productiva, pues incluidos los fondos pensionarios. Pero por supuesto esto ha generado muchas dudas. ¿Qué dice el gobierno federal al respecto? ¿Cómo se van a mover estos recursos? ¿Cómo van a cuidar este dinero? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente tras la aprobación en el Senado de la República de esta ley para el fomento de la infraestructura, termina algo así como que en bienestar, dice que es un anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum ante los banqueros hace un par de semanas y que pues llevó justamente al Senado de la República a que antier aprobara justamente este tema. El asunto es que con ello se quejan desde la oposición que lo único que van a hacer es darle una puerta abierta al gobierno de la República para que, pues, primero pueda ampliar el tema de la deuda, contratar deuda de manera indiscriminada, dicen ellos, y por otro lado, pues tienen abierta la puerta de las Afores, de utilizar los recursos de los trabajadores, los ahorros de los trabajadores, para justamente invertir en infraestructura. Pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no, que eso es falso, que no pretenden utilizar ese dinero, que no van a meterse con los ahorros de los trabajadores, y por eso vamos a escucharla.
Queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores, que se trata de aumentar la infraestructura en México, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos. Y esto de lo que hemos hablado de inversiones mixtas, que garantizan la soberanía del Estado sobre las carreteras, los puertos, los aeropuertos.
Y bueno, decía la presidenta Claudia Sheinbaum que ya el sexenio pasado se utilizó esta figura de la inversión mixta, pero pues se olvidó un poquito, dejó de lado lo de las Afores, porque la crítica por parte de la oposición fue fuerte. Es más, antier la senadora Claudia Anaya del PRI decía que esta es la reforma más tecnócrata y neoliberal que haya visto en lo que lleva como legisladora, y que pues se supone que eso era lo que estaba combatiendo justamente el partido, el hoy partido en el poder, cuando era partido de oposición. Entonces, pues vamos a ver cómo transita esto, porque le toca justamente ahora a la Cámara de Diputados revisar este asunto que pues permitiría, sí, efectivamente, al gobierno de la República utilizar estos recursos, aprovechando las Afores, aprovechando que hay dinero ahí listo para invertirse, y podría también llevar a cabo inversiones mixtas con la iniciativa privada, con el sector social, para poder seguir construyendo carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi reporte, Ricardo.
Bueno. Bien, Arturo, pues ahí está la respuesta por parte de las autoridades federales respecto a un tema que, bueno, siempre que se aborda lo relacionado con el ahorro de los trabajadores, con toda razón, pues da pie a la discusión, y es importante pues revisarlo de cerca, ver cuáles son las reglas del juego, cuáles son los topes, cuáles son los límites. Entiendo que pues ya hasta un 30% está permitido en materia de inversiones, entonces pues aquí el asunto es no perderle el rastro al dinero.
Sí, porque de hecho ya estaba autorizado eso por sí. Ley, pero a lo mejor, la verdad es que no he revisado yo a fondo la minuta, pero probablemente por eso era la queja de la oposición, que están ampliando el margen de uso de esos recursos de los trabajadores para poder invertir la inversión.
Totalmente. Arturo, te agradezco mucho la información. Un poco más adelante nos comunicamos de nueva cuenta para platicar de otro tema que sabemos, de cierto, también divide opiniones: la ayuda humanitaria a Cuba, en un contexto en donde pues llama mucho la atención esta solicitud que hace Cuba al gobierno mexicano de reservar toda la información relacionada con la entrega de estos apoyos.
Pues dice Sheinbaum que no es cierto, que es falso, que no nos han pedido nada, pero bueno, de eso hablamos al rato.
Lo platicamos, Arturo, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Bueno, ahí tiene usted la respuesta por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a este tema de las Afores. Y como le digo, la ley ya contempla actualmente que se pueda llegar a destinar hasta el 30% de los recursos, de los ahorros de los trabajadores, que no es poco dinero, ¿eh? Los activos netos que administran las Afores rebasan los 8.5 billones, billones con B, billones de pesos. Es una cantidad de dinero brutal. Y una parte de este dinero ya se puede destinar precisamente a este tipo de proyectos. De cualquier manera, hay cierta preocupación porque buscan una supervisión muy puntual, muy estricta, para que esta inversión o estos recursos que destinen las Afores a los proyectos de infraestructura, a los que quieran sumarse, pues protejan el recurso de los trabajadores, que ganen, que no vayan a quedar a mano y mucho menos perder, porque lo que se está pidiendo desde la oposición es revisen que las obras sean rentables. Aguas con la inversión en proyectos que no están dando el dinero que tendrían que dar. Por ejemplo, el Tren Maya. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas. Proyectos a los que se le inyecta una cantidad brutal de dinero que al día de hoy no han encontrado el punto de equilibrio, que se subsidian y que pues no están generando ningún retorno de inversión. Y esa es la preocupación de quienes están criticando estas modificaciones, porque meterle lana a proyectos así, advierten que implicaría que el rendimiento que den pues sea menor, o que en el peor de los casos sea nulo o que sea negativo. Y esto pues finalmente terminaría pasándole la factura al ahorro de los trabajadores y por lo tanto a su pensión. Por eso el tema sin duda reviste trascendencia y por eso ha generado cierta ámpula que hoy la presidencia de la República, bueno, trata de contener con estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos en punto de la una al informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirman decenas de vehículos afectados por ponchallantas en la carretera Atala. Sacan de circulación más de 2.000 motocicletas por diversas irregularidades. Identifican al hombre que disparó a un perro en el municipio de El Salto. Van por una orden de aprehensión. Suspende Tlajomulco plazos, procedimientos y vigencias por fallas en su sistema de cómputo. Rechaza el gobierno federal que pretenda utilizar las Afores para construir infraestructura. Cuba pide a México reservar información sobre la ayuda humanitaria enviada a la isla. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius, y vamos a más información generada en el panorama local. Información que tiene que ver con un tema que indiscutiblemente ha movido a la indignación luego de la difusión a través de las redes sociales de un nuevo caso de maltrato animal en el municipio de El Salto. Una imagen en la que se observa a un tipo a bordo de una motocicleta, va acompañado por otra persona que también viaja a bordo de esta unidad y que saca un arma y le dispara a un perro callejero. Un perro que logra sobrevivir a esta agresión, de hecho en este momento está siendo atendido, pero que pues da cuenta de la comisión pues de este tipo de agresiones, que pese a estar tipificada como un delito, lo cierto es que no inhibe del todo esta práctica. Bueno, luego de que la Fiscalía de Jalisco abrió ya la investigación por el caso de esta agresión a balazos en contra de este perro ahí en El Salto, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, indicó que ya se tiene identificado al sujeto y esperan ya poder girar una orden de aprehensión.
Sin embargo, en relación a las personas o a la persona que le dispara, tenemos avances ya muy sustantivos en este caso, bueno, y esperemos pronto tener algún resultado positivo. Quiero mencionar que con independencia de la agresión que sufrió el perrito, bueno, pues el hecho de portar un arma de fuego y hacer estas agresiones, que en algunas ocasiones pudiera ser contra personas, pues estamos abocados principalmente en ello.
Esto es lo que dice el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, respecto al avance de esta investigación. El Chucho, de nombre Bubu, continúa recibiendo atención médica y, de acuerdo con lo que se ha reportado, evoluciona favorablemente. En un caso que, como otros tantos relacionados con la violencia y con la inseguridad, pues no puede, por supuesto, quedar en la impunidad. Y hablando de chuchos, hay una persona que a través de WhatsApp entabla el contacto con nosotros y quiere saber si está bien o no que se viaje con mascotas, en este caso con un pequeño perro, debe ser un maltés, un French Bulldog, en el tren ligero. Dice este radioescucha que le parece antihigiénico, aunque yo creo que pasan cosas mucho más antihigiénicas a bordo del tren ligero que el chucho que lleva en brazos esta persona, esta mujer que va viajando ahí con su chucho, que va en brazos y que va muy bien sentado, no parece que moleste a nadie, pero bueno, pues evidentemente a esta persona no le parece correcto. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Estación de las noticias. Vamos a más información en materia de salud a propósito de una conmemoración internacional que tendrá lugar el próximo 11 de abril. Me refiero al Día Mundial del Parkinson, una fecha para visibilizar, para generar mayor conciencia y sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas que son afectadas por este trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo, del que vamos a platicar esta tarde con un experto en la materia, con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, neurocirujano, experto en Parkinson y en otros trastornos del movimiento. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, déjeme abrir la charla primero felicitándolo por el Día del Neurocirujano ayer, ¿verdad?
Cierto, sí, muchas gracias, claro.
Bueno, y el reconocimiento, por supuesto, a quienes desempeñan esta, pues, tan importante y compleja, indiscutiblemente, profesión. Pues, doctor, platíquenos un poquito acerca de esta enfermedad del Parkinson, que sabemos de cierto afecta a, pues, cientos de miles de personas, con una tendencia, además, entiendo preocupantemente al alza, y que sobre todo le pega a personas mayores de 60 años. ¿Qué es el Parkinson?
Mira, tu introducción fue muy buena, Ricardo. Realmente la preocupación principal que existe alrededor de esta enfermedad es que al encontrarse asociada con la curva de crecimiento de edad en la población, vamos a enfrentarnos cada vez con más frecuencia a un mayor número de pacientes con ella. Y no solamente porque el crecimiento poblacional se va inclinando hacia esa curva de edad, sino también porque ya están apareciendo formas más tempranas de la enfermedad, y podemos ya ver pacientes con 40, 50 años ya con los síntomas iniciales que caracterizan a esta enfermedad. Esta enfermedad, como bien lo señalaste, es una enfermedad degenerativa, es progresiva, y por lo tanto las manifestaciones iniciales van a tener una evolución natural a lo largo de muchos años, y están generadas por la pérdida progresiva y paulatina de una población de células, de neuronas, en una zona del cerebro llamada sustancia negra, que producen una sustancia conocida como dopamina. Y la dopamina está involucrada en una serie de circuitos cerebrales que modulan la generación del movimiento, pero también la percepción de gozo y de felicidad, de el disfrute de la vida, no solamente en el aspecto motor, sino en el aspecto afectivo. De tal manera que estos pacientes no solamente van a tener las manifestaciones del movimiento que todos conocemos o que la mayoría hemos identificado, como el temblor de reposo de las extremidades superiores, la lentitud para generar movimientos de forma automática, la rigidez progresiva de las articulaciones, los trastornos del equilibrio de la marcha, sino que también se acompañan de cuadros de ansiedad, de depresión, y en algunos casos incluso de deterioro de las funciones mentales, como las que observamos en otras formas de demencia. Pues realmente es una enfermedad multidisciplinaria, uh-huh, en relación a las exigencias que tiene de ser abordada, no solamente por un experto en neurología, sino también por expertos en salud mental, en rehabilitación, e incluso, como corresponde a mi papel, también por neurocirujanos, ya que existen herramientas terapéuticas para atender y mejorar la calidad de vida de los pacientes, parte que son quirúrgicas, que también son cirugía.
Ahora, doctor, ¿cuál es el primero, los primeros síntomas que nos tendrían que encender las luces de alerta y decir, ojo, esto pudiera ser Parkinson?
Los más evidentes son los problemas del movimiento. Y generalmente empiezan de forma asimétrica, no empiezan en ambas extremidades, es común que aparezca en el lado no dominante, aunque el paciente lo va a notar obviamente primero en el lado que utiliza más, en la mano dominante. Puede manifestarse con un ligero temblor. No será un temblor evidente al momento de hacer una acción, sino cuando estamos en reposo, cuando no estamos utilizando la mano, el temblor se hace evidente en los dedos de la mano. Algunos pacientes presentan primero una sensación de torpeza para movilizar un pie, comienzan a arrastrarlo al momento de caminar, tropiezan porque no levantan la punta del zapato o porque su caminar es irregular. Y generalmente las manifestaciones iniciales van relacionadas con estos trastornos del movimiento. Algo muy común también es una reducción en la destreza para los movimientos finos. Uh-huh. Y la forma más evidente de identificarlo son con cambios en la amplitud y la fluidez de nuestra letra manuscrita, que ya casi no se utiliza, pero quien todavía utiliza firmas y escribe con pluma va a ir observando que la dimensión de su letra se va reduciendo y se va incluso haciendo difícil de comprender.
Ya nos platicaba hace algunos minutos, doctor, en términos, digamos, químicos, que era lo que ocurría, pero déjeme preguntarle, ¿qué lo provoca? ¿Qué puede desencadenarnos Parkinson? ¿Hay algunas personas, de alguna manera, más susceptibles de padecerlo que otras?
Desafortunadamente, como en muchas enfermedades, no tenemos una noción clara de cuál es el origen de esta enfermedad. Sí queda claro que existen algunos hallazgos genéticos en formas familiares de la enfermedad, pero son las menos comunes, representan menos del 15% de las formas de enfermedad y por lo general tienes antecedentes familiares muy cercanos. Uh-huh. Y la aparición de los síntomas suele ser más temprana, por ahí de los 30, 40 años. Pero el resto de la enfermedad es una enfermedad aislada que no tiene correlación genética ni una correlación ambiental muy específica. Hay factores de riesgo que sí se han identificado, como el contacto con productos del campo, fertilizantes principalmente, con solventes, y con algunas sustancias químicas ambientales que pueden facilitar la generación de este deterioro, pero sin tener una causa clara que lo identifique.
De pronto tenemos enfermedades, doctor, muy identificadas y muy relacionadas con nuestros hábitos de vida, con nuestra actividad física, con nuestra alimentación, etcétera. Pero en el caso del Parkinson, ¿le puede pegar incluso a una persona que toda su vida lo ha hecho más o menos bien?
Sí, definitivamente. Pero queda claro que esas formas organizadas y disciplinadas de vida también son estrategias de protección, no de prevención, pero sí de protección para aquellos pacientes que ya están de alguna manera definidos como pacientes con Parkinson, tengan una evolución menos agresiva y mucho más llevadera. Pero sí, en la actualidad muchas de las líneas de investigación están orientadas a modificar también la calidad nutricional de los pacientes, reducir el contenido de azúcares en la dieta, promover el ejercicio físico. Y sobre todo, como es una condición que aísla a los pacientes y este mismo aislamiento también genera una profundización severa de los problemas afectivos y cognitivos del paciente, es muy importante que el paciente no pierda esta actividad de socialización frecuente. Continúe haciendo actividades acompañadas de otros individuos.
¿El Parkinson se cura?
No tiene cura en este momento, pero sí hay intervenciones que ayudan muchísimo a modular las respuestas del movimiento de las que platicamos para que los pacientes, a pesar de la progresión de la enfermedad, mantengan su calidad de vida habitual.
¿Cómo se diagnostica el Parkinson? ¿Qué estudios se realizan, doctor?
Es la mejor pregunta. Fíjate que el Parkinson se describió en 1817 por el doctor James Parkinson a partir de una observación clínica, pura observación clínica. Y desde entonces a la fecha, más de 200 años, eso sigue siendo la piedra angular del diagnóstico, la identificación clínica a partir de una exploración neurológica guiada por un experto. No existen pruebas ni de imagen ni de sangre que definan al Parkinson. sigue siendo una forma de exploración muy elemental, pero en eso radica también parte de la belleza diagnóstica de este padecimiento.
¿Qué tan a tiempo o qué tan tarde, doctor, están llegando los pacientes que presentan Parkinson a su diagnóstico y a su primer tratamiento?
No existe un dato conciso, pero queda claro que los pacientes cuando llegan con nosotros es porque ya el trastorno motor está afectando su calidad de vida. Y yo creo que si lo hicieran de manera más temprana, el impacto sobre estas funciones sociales, económicas y familiares sería mucho menor. Yo creo que el acercamiento se retrasa quizá también porque el paciente busca respuestas sencillas a través de otros especialistas o incluso a través de sistemas de atención no médicos, alopáticos, tradicionales, y eso está retrasando la llegada de pacientes con neurólogos expertos que pueden generar estrategias de tratamiento en las que el paciente se sienta bien desde las primeras de cambio.
Ahora, hablando justo del abordaje y de los tratamientos, ¿qué tan accesible termina siendo la atención médica para la mayoría de la población? Hay algunos trastornos en los que si tienes lana, hace la diferencia. En el caso del Parkinson, ¿el sistema de salud, de acuerdo con su experiencia, tiene la infraestructura, los especialistas, los medicamentos, todo lo que se necesita?
Afortunadamente la infraestructura sí, porque el diagnóstico, como lo explicaba, es solamente clínico. Desafortunadamente no hay un número suficiente de expertos, neurólogos expertos, en la atención de estos padecimientos. Sí existe un déficit significativo para médicos expertos en Parkinson y que puedan dar una atención dirigida. Afortunadamente, a pesar de la carencia, sí se encuentran distribuidos en los principales institutos de atención pública y hay una gran cantidad de médicos también disponibles en las principales capitales del país en el área privada. Pero parte de los esfuerzos actuales que realiza en los grupos que promueven el conocimiento de este tipo de enfermedades es precisamente en generar escuelas que entrenen nuevos médicos entrenados, neurólogos expertos en atención de este tipo de padecimientos. Afortunadamente el tratamiento médico no es tan caro como lo hay en otro tipo de enfermedades, e incluso el tratamiento quirúrgico está cubierto por las principales compañías privadas de gastos médicos y están en el cuadro básico de atención de los servicios públicos del país.
Bien, pues doctor, antes de despedirnos, me gustaría pedirle un mensaje para las personas que a lo mejor en este momento nos escuchan, que están teniendo un primer acercamiento con esta enfermedad, porque qué complicado de pronto escuchar que nos diagnostiquen algo que no se va a quitar y que nos diagnostiquen algo que si no atendemos con cuidado va a ir deteriorando, minando nuestra calidad de vida.
El principal es acercarse con grupos que aborden la atención de este tipo de enfermedades con una mirada amplia, con una mirada multidisciplinaria. No solamente un neurólogo, sino también expertos que puedan apoyarlos en las otras áreas que también se debilitan, principalmente en el estado de ánimo y en la función cognitiva. Uh-huh. Porque acercarse a grupos especializados que aborden al paciente desde estas diferentes perspectivas, dan un horizonte funcional y de calidad de vida mucho más rico para los pacientes. Y creo que en la actualidad existen muchos grupos que brindan este tipo de atención y lo mejor será acercarse a ellos para que esa calidad de vida en la que impacta, porque no impacta en la cantidad, sino en la calidad de vida, se recupere de forma paulatina y se adapte a la progresión de la enfermedad.
Totalmente. Antes de despedirnos, doctor, hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Rosy nos envía el siguiente mensaje y nos dice: uno de los síntomas del Parkinson es la pérdida del olfato. ¿De qué otros síntomas acompaña la enfermedad en sus primeras etapas? Porque mi esposo presenta ya pérdida del olfato, tiene 62 años, pero no sabemos si la causa es de otra índole o deberíamos acercarnos a un neurólogo.
Lo ideal es acercarse a un neurólogo. Es cierto que la pérdida de olfato es una de las manifestaciones tempranas del Parkinson no motor, es decir, no relacionadas con el movimiento. Sin embargo, es tan inespecífico ese síntoma que es muy complicado asociarlo de inmediato con la enfermedad. La principal recomendación cuando existan dudas de esa naturaleza es acercarse con un neurólogo experto, y es probable que al momento de explorar al paciente o de hacer las preguntas correctas, identificamos que hay más síntomas que pueden orientarnos hacia una enfermedad o hacia otra.
Dice Javier Navarro, ¿el Parkinson también es por falta de selenio?
No, en este caso existen enfermedades conocidas como parkinsonismo, o sea, es decir, son enfermedades que se parecen al Parkinson, pero no tienen este déficit de dopamina que mencioné, y existen muchas enfermedades que pueden tener manifestaciones similares, pero en particular el Parkinson no tiene una relación directa con el déficit de selenio.
Se comunica también Elena, dice: mi papá tenía Parkinson, le dio muy joven, aproximadamente a los 45 años, le daban levodopa, murió a los 62, pero no murió de Parkinson, sino de secuelas. Porque finalmente, ¿de qué termina falleciendo la gente?
El problema con el Parkinson, cuando alcanza etapas avanzadas, está relacionada sobre todo con la falta de movilidad. Pero en este momento no existen datos significativos que reduzcan la cantidad, la expectativa de vida en pacientes con ella. Los pacientes que llegan a fallecer por complicaciones asociadas, pues son, es Parkinson ya muy avanzado, donde el paciente tiene dificultad para deglutir, para manejar sus secreciones de manera apropiada, y pueden tener problemas relacionados con neumonías recurrentes o con problemas relacionados con ese problema motor en la deglución. Pero por lo general no hay complicaciones graves que estén asociadas particularmente con una muerte temprana.
Bien, pues nuevamente, doctor, yo le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por este acercamiento, por permitirnos conocer más sobre esta enfermedad, teniendo como punto de coyuntura el Día Mundial del Parkinson y sobre todo generar mucha mayor conciencia respecto al tema.
Al contrario, Ricardo, aquí muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de riqueza suficiente para mejorar la calidad de los pacientes y para que se acerquen a aquellos que tienen dudas a gente experta en su atención.
Indiscutiblemente, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente, Ricardo. Hasta luego.
Muchas gracias. El doctor Rodrigo Mercado Pimentel, neurocirujano, experto en Parkinson y en otros trastornos relacionados con el movimiento, platicando con usted en esta ocasión. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información en materia de seguridad. Hoy las autoridades estatales presentaron un corte de caja relacionado con la cantidad de motocicletas que al día de hoy han sacado de circulación por diversas causas, de las que esta tarde nos platica Edgar Flores. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, la de cada semana, estuvo presente el comisario Jorge Alberto Arizpe, quien ofreció este corte en lo que va de 2026, cuántas motos se han sacado a la circulación por circular justamente con algún tipo de irregularidad. Si te parece, vamos a escuchar la voz del comisario de la Policía Vial, que da cuenta de que de enero a la fecha, es decir, hasta el 7 de abril, 2.264 motos fueron retiradas y remitidas a un corral. Escuchemos entonces al comisario de la Policía Vial.
Entre las infracciones más frecuentes en las motocicletas es por no portar el casco de seguridad, como lo marca el artículo 363 y 385 de la ley. Y por esta causa van 3.032 sanciones del 1 de enero al 7 de abril.
Pues ya lo escuché usted, pero la cifra parecería mucha, ¿no? Déjeme decirle que en lo que va de esta administración ya son 22.000 las motocicletas que se han remitido en diferentes operativos, los cuales advierten las autoridades van a continuar. Y un dato curioso es que, bueno, pues tan irregulares están que Roberto Barcón Estrada, coordinador estratégico de seguridad del estado de Jalisco, aseguró que, bueno, pues finalmente de estas 22.000, apenas el 8% han sido reclamadas por sus dueños. Es decir, pues la gran mayoría finalmente dejan perderlas por no contar con documentación, porque a veces pues les sale incluso más caro sacar la moto que sacarla nueva en la tienda, pero finalmente la gran mayoría están siendo chatar en un corralón del estado. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bueno, Edgar, y esto evidencia, entre otras cosas, que pese a los anuncios y a los esfuerzos que nos cuentan, se han implementado para que no haya motocicletas que salgan al mercado sin cumplir a cabalidad con todos los requisitos, pues ha sido un fracaso brutal.
Sí, sobre todo es que yo recuerdo todavía el pasado, decían que se iba a hacer una gestión con las tiendas para obligarlas a que forzosamente quien vende una moto lo salvaje igual que las agencias, ¿no? Que esté perfectamente identificado a quién se la vende, quién la saca, que salgan sobre todo con placas, que era el requisito inicial. ¿En qué quedó todo esto? Creo que hay un vacío todavía importante que ojalá la autoridad pueda explicar, porque finalmente pues se siguen vendiendo motos a diestra y siniestra y ya no más falta, Ricardo, que en las farmacias pueda usted llevarse una motocicleta con la mayor comodidad, pero sí creo que todavía está en deuda esta intención de las autoridades de regular el tema de la venta de motos al por mayor, porque insisto, la intención era obligar a los proveedores de motos, tiendas, incluso los supermercados y tiendas de departamentales, de que moto que saliera, moto que fuera con placas, para identificar de quién era cada motocicleta.
Bien, pues Eder, te agradezco mucho este reporte, seguimos claro al pendiente.
Sí, bueno, atento, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores Maciel. Y nos vamos ahora a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información, iniciando con el tema del día, porque la Comisión de Árbitros de la FIFA, que encabeza el italiano Pierluigi Collina, anunció el día de hoy la lista oficial de los silbantes para el Mundial 2026, que se va a celebrar en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano, a partir del 11 de junio. Por México destacan César Arturo Ramos Palazuelos con su tercera participación en una Copa del Mundo, después de haber dirigido varios encuentros, incluyendo la semifinal en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Le acompañarán los asistentes Marco Vizguerra y Alberto Morín. También fue incluida en la lista la árbitra Katia Itzel García junto con la asistente Sandra Ramírez, y en el VAR asistirán Eric Jair Miranda y Guillermo Pacheco. En total, la FIFA seleccionó a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de VAR de las 6 confederaciones. Los árbitros designados son los mejores del mundo y deberán reportarse a partir del 31 de mayo en Miami, indicó el jefe de los silbantes de la FIFA. The Athletic de New York Times reporta que se incrementan las quejas de aficionados que se sienten engañados en la compra de sus boletos para los partidos de la Copa del Mundo 2026. Explica que cuando se compraron las entradas en el portal de la FIFA, aparecían 4 secciones en los estadios, siendo los primeros los más costosos y que prometían ubicaciones privilegiadas. Y ahora los aficionados se quejan de que han sido enviados a lugares detrás de las porterías o hasta las esquinas, o vienen así que originalmente estaban catalogados como sección 2. Mucha gente se siente engañada o confundida, o en general se sienten decepcionados por cómo se asignaron los lugares, señala en su artículo The New York Times. Luego del empate a 1 del Al Hilal ante el Al Feyya, el líder goleador en la Liga de Arabia Saudita, Iván Toney, denunció que el árbitro no les marcó 3 claros penales. Los jugadores del Al Ahly insinuaron que el arbitraje quiere sabotear a su equipo para que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo gane el título allá en la Liga Árabe. El brasileño Galeno también se pronunció en redes sociales con un comentario directo: pueden entregar la copa, eso es lo que quieren, quieren sacarnos como sea del campeonato, quieren darle la copa a una persona. No especifica, pero es obvio que se refiere a Cristiano Ronaldo. Es una falta de respeto a nuestro club, indicó Galeno. Reportes extraoficiales señalan que ambos jugadores podrían recibir una fuerte multa económica, además de ser suspendidos por sus comentarios. La cadena Fox Sports anunció en sus redes sociales que tendrá en su lista de comentaristas para el Mundial 2026 a Javier Chicharito Hernández. Bienvenido Javier Hernández, máximo goleador histórico de México. Javier Hernández se une al equipo de transmisión de Fox Sports para la Copa Mundial de la FIFA más importante de la historia, informa la televisora en su cuenta de X. Y pese a perder el primer set, Carlos Alcaraz terminó por imponerse al argentino Tomás Martín Echeverry por 6-1, 4-6 y 6-3, y con ello clasificó a los cuartos de final del Masters 1000 de tenis de Monte Carlo. En este torneo, del cual por cierto es el campeón defensor, el número 2 del mundo, el italiano Gianni Sinner, no se quedó atrás y derrotó al checo Tomás Machak, número 53 del ranking, por 6-1, 6-7 y 6-3. En la siguiente ronda, Alcaraz enfrentará al kazajo Alexander Bublik, mientras que Sinner se medirá al canadiense Félix Auger Aliassime. Ya para finalizar, le comento que el ciclista español Alex Aramburu, del equipo Cofidis, ganó hoy la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco 2026, que se disputó sobre 167 kilómetros, con llegada en Galdacao. Aramburu se impuso tras un ataque decisivo en la parte final por delante de Tobias Haaland y Christian Scaroni, en tanto que el francés Paul Seixas mantuvo el liderato general. Son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información. Un tema que no ha dejado de ser noticia desde hace ya varias semanas, que ha generado pues tanto manifestaciones de apoyo como críticas de un tema indiscutiblemente polémico, que es la ayuda humanitaria que el gobierno de México ha venido proporcionando a Cuba, cuya población, bueno, lo sabemos de cierto, no la pasa nada bien. Bueno, hay una nota que se dio a conocer que ha llamado mucho la atención. Una nota que dice que el gobierno de Cuba le solicitó al gobierno mexicano mantener en reserva durante 5 años toda la información relacionada con los cargamentos de ayuda humanitaria enviados desde nuestro país en un esfuerzo, dicen, por proteger la distribución de alimentos y también las medicinas. Las autoridades cubanas alertaron que la divulgación de los detalles podría ser aprovechada por disidentes y grupos antagónicos para difundir información falsa y boicotear la entrega de la asistencia, generando riesgos de ingobernabilidad y también conflictos sociales. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que México ha enviado 4 embarques con más de 3.000 toneladas de víveres, incluyendo alimentos y algunos suministros básicos, como parte de la cooperación internacional para, insisto, apoyar a la población civil. El gobierno mexicano, al menos ha trascendido así en la información que se maneja, acató esta solicitud de reserva, argumentando que esta medida busca garantizar la seguridad de la ayuda y preservar la estabilidad diplomática con Cuba. Pero ¿qué dice, qué dijo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Arturo, ¿están o no reservando esta información tal cual como han reservado otras tantas vinculadas con proyectos estratégicos de las que no podremos saber nada en los próximos años?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que eso es falso. El gobierno de Cuba nunca le ha solicitado que reserve ningún tipo de información y que en todo caso, dice, pues nosotros tendríamos que analizar si lo hacemos o no, pero lo cierto es que sería una medida de todas maneras absurda, porque como quiera que sea, el gobierno cubano es el que recibe toda esta ayuda, entre comillas, y el que la reparte también, entre comillas, porque de mucho tiempo atrás se ha sabido que el régimen cubano lo que hace es recibir esa ayuda humanitaria, entregar alguna, quizás la mitad, y el resto de repente aparece en las tiendas que están cotizadas en dólares, porque allá las tiendas, hay algunas que son en pesos cubanos, ya muy pocas, y el resto son actualmente en dólares, entonces pues están muy lejos del alcance de la población en general, independientemente de que si es ayuda humanitaria no tendrían por qué estarla vendiendo. Pero bueno, el hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no, que es falso, que nunca le han solicitado eso, y de cualquier manera dice ella estar muy orgullosa de la ayuda que le está brindando al pueblo cubano. Repito, está por verse, porque toda esta ayuda se le entrega directamente al régimen. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información. Y en todo caso, si lo pidiera, pues depende de nosotros si la publicamos o no. Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba. porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país. Porque México es hermano de los pueblos y nos sentimos orgullosos de apoyar a Cuba, como apoyamos a El Salvador, como apoyamos Honduras con el programa Sembrando Vidas, como apoyó el general Lázaro Cárdenas a la República Española.
Y ojo que el programa Sembrando Vida no solamente se aplica en Honduras y en El Salvador, también se aplica en Cuba. En Cuba también hay este apoyo supuesto para los cubanos, porque el tema es que todo el pago tendría que hacer, se hace directamente al gobierno de Cuba, y luego el gobierno de Cuba pues le paga lo que él quiere a los ciudadanos cubanos, a los que participan de este programa, igual que ocurre con el caso de los médicos que vienen a México. Ellos no reciben el dinero directamente, México le paga al gobierno cubano, y el gobierno cubano pues ahí les da 2-3 pesos a los que están trabajando de este lado del océano. Entonces siempre va a ser muy criticado, porque es muy relativo el apoyo que pueda brindarse al pueblo cubano a través del régimen. El régimen así se la ha pasado haciéndolo toda la vida, y en el caso particular del petróleo, hoy incluso la presidenta Sheinbaum recordaba que Enrique Peña Nieto le condonó la deuda por la entrega, por el comercio de hidrocarburos a la isla. ¿Por qué? Porque Cuba nunca ha tenido dinero para pagar. Cuba, ese es el problema mayor que tiene, que puede comerciar con cualquier país del mundo, pero pues no todos les van a dar fiado, no todos le van a regalar los productos que le venden, y entonces eso complica que haya distribución en el país. Por eso tanta escasez, porque el bloqueo no es el bloqueo financiero económico de Estados Unidos hacia la isla, es un bloqueo interno del régimen hacia sus ciudadanos. Pero bueno, eso ya es un detalle más grande que comentar.
Totalmente. Arturo, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Al pendiente estamos. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescucha. Se lo agradecemos mucho. Sobre este tema, dice Lourdes Mendoza, la presidenta Claudia Sheinbaum acata lo que le dice Trump, acata lo que dice Díaz-Canel. Por otro lado, María López nos reporta que otra vez en Villa de Guadalupe, en Zapopan, llevan 3 días sin agua. Apenas hace una semana duramos 7 días sin agua, y lo cierto es que, bueno, el tema sigue generándoles un gran problema a los vecinos de este punto del ex Villa Maicera. Por otro lado, nos están solicitando 6 donadores de sangre tipo O negativo, de cualquier tipo de sangre, pero que sea negativo, para la señora María Elena Armendáriz Lugo. Ella se encuentra en la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cama 286. Ojalá que podamos apoyar con esta solicitud, sangre O negativo o cualquier tipo de sangre, siempre y cuando sea negativo, para María Elena Armendáriz Lugo, quien está en la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace algunos minutos recibíamos un reporte de parte de un radioescucha que nos compartió una fotografía con una mujer a bordo de uno de los vagones de la línea 3 del tren ligero, una mujer que viajaba con un pequeño perrito en brazos, y decía uno de los radioescuchas, no será muy antihigiénico, pues a lo mejor para el chucho. Dice Rogelio Núñez, pienso que es más antihigiénico las personas que van al baño, hacen del 2 y no se lavan las manos, y después se suben al camión, tocan los tubos, después los toma otra persona, o si van fumando mois, o si se van echando gases, esos son los problemas en materia de higiene de pronto ahí en el transporte público. Dice Lilia, lamentablemente muchas personas están haciendo más intolerantes ante cualquier situación sin haber una razón válida. Creo que deben antes revisar qué está pasando interiormente con ellos y atenderse, lo digo por la persona que mencionó lo del perrito que viajó con su dueño ahí en el tren ligero. Bueno, vámonos a más información. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hay una agrupación que se llama se llama Lectura que te mueve. Hoy estuvieron con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Lectura que te mueve lleva 15 años generando un programa comunitario de difusión de la lectura a través del reciclaje de libros. Ellos recogen libros, no todos viejos, no todos sucios, no todos antiguos. Hay cosas muy novedosas, hay libros que nunca se abrieron o nunca se hojearon. Hay libros que se han quedado ahí por años y ellos se han dado la tarea desde hace 15 años a recogerlos, sanitizarlos, limpiarlos, sacudirlos. Algunos los han reconstruido, ¿sí? Y si bien la facha del libro parece que es viejo, la verdad, usted tiene en sus manos un libro prácticamente listo para ser leído en cualquier momento. Así, Lectura que te mueve, trata de llevar la lectura precisamente pues, a comunidades indígenas, a colegios y escuelas, a clubes de lectura, a escuelas primarias, en fin, así lo han llevado. Han estado en Chapultepec, en Avenida Chapultepec, han estado en la zona de Los Arcos, de Vallarta, la próxima semana van a estar en el Congreso del Estado llevando libros, y ellos llevan a cabo un movimiento muy especial en el que meten, cual si fuera un lonche, en una bolsita, meten un libro, y entonces esos libros los ponen en una cajita, como si fueran a vender lonches, pero en realidad son libros dentro de la bolsita. Y esto es un programa que se llama El Libro Te Escoge, ¿sí? No tú escoges el libro te escoge a ti. Los ponen y se los van repartiendo a la gente que los ve, se acercan a ti, agarra usted un libro, lléveselo, no se lo vendemos, es gratis. Platicamos con Gaby González, que es la titular precisamente de Lectura que te mueve. Si usted tiene libros, por ejemplo, ya de antaño, ella le puede echar la mano y le explica cómo. Adelante, por favor, mi querido Ricardo.
Utilizan. El mecanismo viene desde que recibimos los libros, nosotros hacemos una preselección, los limpiamos, los desinfectamos y los colocamos en bolsas de papel de estraza, se mandó a hacer un sello, el cual nos permite pues brindar el acercamiento con los futuros lectores de este contenido, y dice el libro que te elige a ti, Lectura que te mueve.
Tú escoges la bolsita, pero el libro es el que te aparezca.
Es el que te aparezca, sí. Ajá. Claro, y van en unas cajas transparentes que nosotros colocamos en el evento en el cual pues estamos invitados.
Pues, ahí está lo que comenta Gaby González, ella es la titular de la Lectura que te mueve, que cumple 15 años el próximo, en unos días más estará cumpliendo precisamente 15 años. Así que bueno, si usted tiene libros antiguos, viejos, que nunca leyó, que están nuevos pero están allá guardados, incluso libros de escuela que pueden ser de consulta escolar de primaria o secundaria, usted se puede comunicar al teléfono 333-137-0113, 333-137-0113, pero aún más, si este fin de semana, por ejemplo, no tiene nada que hacer, acumule todos los libros que tiene, las enciclopedias, todo lo que tiene. Denle una sacudidita, no está por demás, acomódelos en cajitas y lléveselos directamente a ellos. Ellos están recibiendo estos libros allá en la calle Montenegro 1861 en la Colonia Americana. Repito, Montenegro 1861, Colonia Americana, es el despacho Guibos, de ahí también le estarán recibiendo libros. Así que, Ricardo, 15 años de esta loable labor de Lectura que te mueve sin ningún afán de lucro, no cobran absolutamente nada de nada y ellos simplemente recopilan libros. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Esfuerzos que por supuesto vale la pena no solamente reconocer y agradecer, mi CEO José Luis, sino también difundir, porque indiscutiblemente, bueno, pues un país que lee va a ser un mejor país, ¿eh?
Absolutamente, hoy platicábamos de eso precisamente, hoy los chavos leen, pero no comprenden ya lo que están leyendo, me decía otro de nuestros invitados. O sea, es interesante esta charla. Si usted, por ejemplo, tiene acceso a uno de esos libros, le quiero informar que el libro, si se ve viejito, pero no está sucio, ¿sí? Está debidamente sanitizado. Ajá. Y lleva a cabo una serie, ¿cómo le podemos decir?, de restauración, por llamarlo de alguna manera, con especialistas precisamente para que estos libros te salven casi al 100%, Ricardo.
Muy bien, mi estimado José Luis. ¿A ti qué libro te escogió?
Ah, híjole, no lo tengo aquí, lo tengo en el coche. Fue un libro de cuentos, muy padre y chiquito. Es lo bueno que está chiquito. Y ya ves que a mí eso se me da. Entonces el fin de semana me lo aviento, Ricardo. ¿A ti cuál te tocó, amigo?
Los mejores cuentos de Oscar Wilde.
Ah, mira, qué bien. No, pues perfecto, ¿no?
Sí, 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 para unas horas de lectura el fin de semana. Y bueno, aprovecho también el enlace para agradecer este esfuerzo y agradecer también el libro, por supuesto.
Y invitar a la gente, bueno, qué bueno que me lo recuerdas. Ajá. Ahí en Avenida México 3150, ya nuestros compañeros que están en la puerta tienen instrucciones de que si usted llega, escoge el libro que quiera o el paquete que quiera y se lo puede llevar gratuitamente. Muy no bien. Tiene que anotarse, no es concurso ni nada. Llegue a Avenida México 3150. Oiga, vengo por uno de los libros que están regalando. Y el que le toque, porque de eso se trata. El libro te va a escoger a ti, Ricardo.
Muy bien, mi estimado José Luis, pues muchas gracias por el reporte y a fomentar la lectura.
A fomentar la lectura, así es, mi Ricardo. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, el lunes te pregunto cómo te fue con eso, ¿eh?
Perfectamente, comenzaré a leerlo a partir de este momento.
Bueno, ya está. Gracias, mucho abrazo.
Gracias.
Vale, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos más comentarios de nuestro Radio Escucha, se lo agradecemos por supuesto mucho. La señora Saldaña dice, esta palabrita del bienestar debería ser malestar, cada vez que el gobierno lo usa se avecina algo feo. El bienestar solo es para los políticos que muchas veces disponen del dinero. Dice Rafael Robles, era de esperarse que con la aproximación del pedazo del mundial que le toca a Jalisco, se llegaría convenientemente a un control de la epidemia, según el gobierno, a propósito de algunas cifras, algunas estadísticas que ha manejado la Secretaría de Salud Jalisco respecto al sarampión. Dice la dependencia estatal que es un brote que está ya controlado. Gracias también a Ramón Ávila Morales, quiere a través de este espacio enviarle una felicitación a su esposa Silvia Ramírez Hernández, que seguramente nos está escuchando en el trabajo, y de parte de Ramón Ávila, pues esta felicitación a la que por supuesto nos sumamos de manera muy respetuosa. Jessica Jiménez, sobre el caso de este Chucho a bordo de uno de los vagones del tren ligero, dice que es un espacio cerrado en donde pueden ir personas con alergia al pelo del perro. El transporte público es para transportar a los ciudadanos y además los chuchos pueden estresarse de ver tantas personas en un espacio tan reducido. La opinión que en este caso nos comparte Jessica Jiménez. Muchísimas gracias. Por otro lado, Eduardo Ramírez nos está dando cuenta de la generación de mucho tráfico ahí en Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura por los manifestantes de Uber que insisten en querer entrar al aeropuerto, pero ¿quién piensa en los choferes del aeropuerto? Hay que hacer conciencia que ellos también comen, que ellos también tienen familia y sobre todo que son muy seguros y en la seguridad no se escatima el precio, así es que deberían de pensar un poquito porque ahora los perjudicados van a ser los señores taxistas del aeropuerto. Muchas gracias a Eduardo Ramírez, nos deja saludos y envía también saludos a los taxistas del aeropuerto de parte de su amigo Eduardo Ramírez, así lo plantea. Muchas gracias también por su comunicación. Sergio Villa dice, este sospechosismo por parte de los medios, incluidos nosotros y la oposición, me parece el que había cuando desastres naturales en México llegaba la ayuda en especie y en millones de dólares y se lo quedaban las ratas prianistas. El presidente en turno repartía cobijas o despensas nada más para salir en la foto, dice Sergio Villa, a propósito del tema de la polémica relacionada con la ayuda humanitaria a Cuba. Ahí está consignado también su reporte y se lo agradecemos, por supuesto, mucho. Y prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias a Emma Cecilia Ramírez, dice, a ver si no pasa con las Afores lo mismo que pasó con el caso de pensiones del Estado que acabaron en quiebra. Rosa Ruiz dice, en Canadá los perritos los dejan entrar en hoteles y restaurantes, que vaya para allá la persona que criticó por llevar a este Chucho en el transporte, a ver si así le tiene amor a los animalitos. Gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, nos escuchamos por aquí el día de mañana.